Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Con el asesoramiento de PiperLab venimos realizando esta serie de programas mostrando, compartiendo con nuestros oyentes el enorme valor que aporta la gestión de los datos, del Big Data. En la pelea contra el coronavirus se ha visto lo ocurrido en China o en Corea del Sur. El conocimiento de la información disponible, el buen manejo de esa información ha sido crucial para avanzar en la pelea. En nuestro país hay trabajos que se están realizando y vamos a verlo en los próximos minutos en este programa que ya cuenta teleconectada con Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, Luis Vicente, ¿qué tal? Un lunes más, aunque en la distancia. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Invitado especial a nuestro programa de este lunes, Ricardo Herranz, es CEO de Nonmon, una empresa especializada en soluciones de ayuda a la decisión basadas en el análisis de datos masivos, que precisamente está llevando a cabo un estudio sobre la movilidad en Madrid a raíz del decreto del estado de alarma en España. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por ponernos
encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por la
encantados de recibirte. Para ponernos en contexto, Nonmon, ¿qué tipo de empresa es? ¿Qué es lo que hacéis?
Bueno, pues Nonmon, lo has dicho tú en la introducción, es una empresa que desarrolla soluciones de ayuda a la decisión basadas en el Big Data y en técnicas de inteligencia artificial. Nuestro ámbito principal de actividad es el del transporte y la movilidad, aunque no trabajamos solo en proyectos de transporte, también tenemos actividad en otros verticales en los que se trabaja, digamos, el común denominador es que se trabaja con datos geoespaciales o datos espaciotemporales. Estamos organizados en cuatro unidades de negocio. La primera, Kineo Analytics, hacemos lo que podríamos llamar analítica descriptiva. Lo que hacemos es integrar datos de diferentes tipos de dispositivos móviles personales, datos siempre anonimizados, claro, para reconstruir información sobre la movilidad y la actividad de la población y luego suministrar esa información a diferentes tipos de clientes. Y luego tenemos otras tres unidades de negocio más dedicadas a lo que se suele llamar analítica predictiva y prescriptiva, ¿no? A la construcción de modelos predictivos y herramientas de ayuda a la decisión. Una unidad centrada en transporte y movilidad, muy enfocada en nuevas formas de movilidad urbana. Trabajamos ahí, por ejemplo, con operadores de nuevos servicios, de car sharing, motosharing, etcétera. Una tercera unidad de negocio centrada en aviación. Trabajamos con aeropuertos, aerolíneas y sistemas de gestión del tráfico aéreo. Y una última unidad de negocio que llamamos nuevos negocios, en la que básicamente concentramos todo lo que tiene que ver con otros verticales que no son transporte y movilidad, pero en los que, como decía antes, también son de aplicación el tipo de herramientas de análisis de datos geolocalizados que desarrollamos en Nonmon. Y ahí tenemos proyectos muy muy variados relacionados con retail, o sea, marketing, turismo, diferentes sectores, ya digo, donde se trabaja con información espacial.
Claro. Comprendido entonces cuál es vuestra especialización, donde sois fuertes, y claro, tiene mucho sentido que estéis haciendo este proyecto para observar, imagino, los cambios en la movilidad en la población de Madrid desde que estamos en estado de alarma, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto?
Sí, a ver, este, como decía antes, es uno de nuestros ámbitos principales de actividad. En Nomon tenemos una unidad de negocio dedicada precisamente a esto, ¿no? A recoger, a integrar diferentes tipos de datos procedentes de dispositivos móviles. Trabajamos, por ejemplo, con datos procedentes de las redes de telefonía móvil, a los que accedemos a través de acuerdos con los operadores, con datos de navegadores de conducción, datos de aplicaciones móviles, etcétera, que utilizamos habitualmente para reconstruir los patrones de movilidad de la población y caracterizar la demanda de transporte. Habitualmente utilizamos esto, por ejemplo, en proyectos de planes de transporte, planes de movilidad urbana, en proyectos de concesiones de transporte, estudios de demanda para concesionarias de autopistas o operadores de autobuses, etcétera. Y bueno, a raíz un poco de la crisis del COVID-19, pues nos pareció que tenía mucho interés poner en marcha un proyecto que monitorizara, digamos, los cambios que se están produciendo en la movilidad a lo largo de estos días, ¿no? Parece que lógicamente la movilidad y las medidas de confinamiento son uno de los elementos clave, ¿no?, en la gestión de la crisis. Entonces ya desde hace unos días pues pusimos en marcha un proyecto para ver cómo está cambiando el número de viajes que hace la gente, la distancia de esos viajes, las relaciones entre zonas del territorio, digamos con la idea en un principio de ilustrar lo que se puede hacer con estos datos, de empezar a proporcionar información de manera rápida y con la esperanza de que pueda servir, digamos, para dos cosas, ¿no? Para, en primer lugar, monitorizar de alguna manera la efectividad y el impacto de las medidas de reducción de la movilidad que se están adoptando, y en segundo lugar, quizá para emplear esos datos en modelos de propagación de epidemias que puedan ayudar a gestionar mejor la crisis, ¿no? Es un poco la voluntad del proyecto, ¿no?
Interesante. Esther, ¿qué te parece?
Pues muy muy interesante, porque claro, la movilidad es uno de los principales aspectos que estamos viendo, bueno, que de hecho debería ser casi nula, excepto causa mayor, y además es que está teniendo un impacto en la contaminación, como todos estamos viendo en la tele, esas aguas limpias de Venecia con peces, y en nuestro caso, y el caso que nos ocupa, que es Madrid, si miramos el bot que tenemos nosotros en Twitter, que mide la contaminación de dióxido de nitrógeno en las 24 estaciones que están dispuestas por la ciudad de Madrid, vemos que se ha reducido hasta un 50% la contaminación con respecto al año pasado. Y si vemos incluso la comparativa entre semanas de este año en curso, vemos que se sigue reduciendo cada semana. Sí que es verdad que hoy, por ejemplo, si echamos un vistazo al bot, vemos que ha incrementado un poquito con respecto a ayer, que era domingo, y entre que estamos en confinamiento, pues la gente no se desplaza, y hoy sí que se ven un poquito más de desplazamientos. Eso seguramente que Ricardo también lo tiene controlado.
Sí, efectivamente, sí. Publicamos hace unos días unos primeros resultados de lo que había ocurrido en Madrid justo hasta el día previo a la declaración del estado de alarma, y justo esta mañana, antes de hablar con vosotros, estaba hablando con el equipo, empezando a ver los resultados que han salido de la semana pasada, y efectivamente, pues sí, el lunes, martes, miércoles hubo un descenso notable de la movilidad, claro, con respecto a un día normal, pero es lógicamente sí es un poquito mayor que el domingo, ¿no? Porque todavía hay gente que está yendo a trabajar, claro, y sí se nota, ¿no? El pico más bajo en cuanto a viajes fue el domingo, de los días que hemos analizado, ¿eh? El domingo 15, y luego pues ya el lunes 16, martes 17, miércoles 18 vuelve a haber un poquito más de movilidad, pero es luego mucha menos que en un día.
Por lo menos podemos hablar de un beneficio colateral de esta pandemia, ¿no? Que es la reducción de la contaminación.
Sí, hombre, yo creo que a todos es una de esas pocas ocasiones en las que ojalá hubiera más óxidos de nitrógeno, ¿no?, y no estuviéramos en esta situación, ¿no? Creo que sí, ese es un pequeño beneficio colateral, claro, porque está muy, 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 las emisiones al final dependen mucho del tráfico, pero bueno, creo que en estos días a todos nos gustaría que hubiera más tráfico y no estar en esta situación, ¿no?
En términos porcentuales, Ricardo, ¿habéis podido ver qué porcentaje menor de tráfico puede haber en Madrid desde el estado de alarma?
Sí, el no te puedo dar números todavía, porque ya te digo, ha estado trabajando el equipo, sí, este fin de semana, y hoy analizaremos los resultados. Estamos hoy o mañana, como muy tarde, ya publicar lo que ha ocurrido en los días del estado de alarma. Hombre, ahí sobre tráfico, hay, digamos, un indicador más inmediato, que son los datos de aforos de tráfico del ayuntamiento, que ya dan una idea de cuánto se reduce el tráfico en vehículo privado. Probablemente hay también un efecto quizá de trasvase modal estos días, ¿no? Probablemente gente que habitualmente usa el transporte público, algunos, los que tengan que estar yendo a trabajar estos días, algunos se habrán pasado al vehículo privado. Lo que nosotros estamos midiendo es, y lo que aporta con respecto a esos datos de aforos de tráfico, es que nosotros vemos la movilidad total a través de los datos de un operador móvil, entonces es la movilidad total, tanto en transporte público como en vehículo privado, y que podemos además caracterizar los orígenes y los destinos de esos viajes, ¿no? Que es algo que no tiene simplemente en el dato del aforo, que simplemente está midiendo el flujo de vehículos en un punto de la M30 o de cualquier calle de Madrid, ¿no? Pero bueno, los aforos ya dan una idea, ¿no? de cuánto está bajando el tráfico estos días.
Sí, ahí, claro, tenemos interés de ver cómo funciona vuestro mecanismo, ¿no? ¿Qué datos utilizáis? Nos cuentas que son los de un operador móvil, claro, son movimientos GPS, ¿no? De geolocalización de personas.
Sí, no son datos GPS, son datos geolocalizados a nivel de las celdas de la red de telefonía móvil, son el Ajá. tipo de datos que habitualmente recogen los operadores móviles a efectos de facturación o de gestión de la red, ¿no? Y básicamente registran la secuencia de antenas, digamos, de celdas a las que se va conectando el dispositivo móvil de cada usuario. Esos datos primero son anonimizados, o el término, digamos, técnico, digamos, sería pseudonimizados por el operador móvil. Nosotros lo que hacemos es instalar nuestro software siempre en un entorno seguro dentro de la infraestructura del operador, digamos, proteger la confidencialidad de esos datos y cumplir con la legislación de protección de datos, y lo que generamos ya son resultados agregados, flujos de personas, lo que se llama en transporte matriz origen-destino, ¿no? Divides el territorio en una serie de zonas, por ejemplo, imaginemos que dividimos Madrid a nivel de barrio y vemos cuánta gente está viajando de un barrio a otro a cada hora del día, cuál es el perfil de esas personas, el propósito de esos viajes, etc. Es una información que, ya digo, habitualmente se utiliza a efectos de planificación del transporte y de la movilidad, una información muy valiosa para la planificación del transporte, porque al final, digamos, es la que determina la demanda de servicios e infraestructuras de transporte, pero que en esta situación actual pues puede servir también para evaluar otro tipo de indicadores relacionados, por ejemplo, con riesgo de contagio, riesgo de propagación del virus.
Ya sabéis que está muy en el debate ahora cómo se están utilizando los datos, el Big Data, para combatir el coronavirus. Y de ahí una buena parte del éxito de Corea del Sur con su famosa aplicación, o de China también. En el caso de Corea del Sur, fue requiriendo a los operadores, pues imagino que si estuvieras trabajando, Ricardo, en Corea del Sur, te lo habría pedido el gobierno, que le ayudaras a localizar la gente que ha estado en las zonas de contagio, ¿no?, para ver hacia dónde se movían. De esta manera han aplicado mucho más, con más eficacia, las restricciones y el éxito en la pelea.
Claro, yo creo que hay dos niveles, ¿no? Y hay que distinguir dos cosas, ¿no? Por un lado están este tipo de aplicaciones móviles que se han ido poniendo en marcha y que se salen un poco de lo que hacemos nosotros, que van orientadas a gente con síntomas, entiendo que con su consentimiento estén geolocalizados y minimizar, digamos, el mecanismo de contagio. Es más una acción de mitigación del contagio. Lo que hacemos nosotros es una visión más macroscópica, son los patrones de movilidad de toda la población. Lógicamente no podemos saber qué dispositivos móviles corresponden a alguien que pueda estar infectado o no. Y es un enfoque más estadístico, que puede ser más útil, ya digo, para modelos, por ejemplo, de propagación de epidemias, ¿no?, que tienen una aproximación, digamos, más estadística al problema, ¿no? Yo creo que hay que distinguir los dos niveles, ¿no? Por un lado están las aplicaciones móviles que hacen un seguimiento, una monitorización individualizada de esos usuarios con una trayectoria GPS, con la idea de minimizar el contacto de esas personas con otras y controlar la propagación de la enfermedad, y el tipo de información que estamos suministrando nosotros, que entendemos que es más bien de utilidad para ver, como decía antes, ¿no?, la efectividad de las medidas de confinamiento y para quizá alimentar ya modelos de propagación de epidemias.
Esther. ¿Algún comentario sobre esto?
Sí, efectivamente, lo que estaba comentando Ricardo, es diferente el caso de Corea del Sur, porque bueno, ellos han utilizado otras medidas que es más de movimiento individual de personas, ¿no? Que nosotros no hemos llegado a ese punto, pero igualmente los datos son igualmente valiosos para saber cómo se están cumpliendo estas medidas.
Efectivamente. Lo que sí que creo, según nos contaba Ricardo, es que también tenéis estudiada la movilidad desde Madrid hacia las provincias de alrededor, que es otro de los asuntos que está en el debate estos días, ¿no? ¿Cuánta gente se puede haber ido a segundas residencias, a sus pueblos, para pasar la cuarentena fuera?
En realidad estamos estudiando la movilidad de toda España. Digamos, estamos procesando datos de toda España y viendo ahora lo que ha ocurrido en todas las regiones, en diferentes ciudades. Lo único es que la semana pasada avanzamos un primer estudio centrado en Madrid, un poco por compartir, digamos, algunos resultados sencillos que ilustraran un poco lo que se puede hacer con estos datos. Y bueno, siendo Madrid uno de los focos principales de la epidemia, pues empezamos por ahí. Y efectivamente, como dices, analizamos tanto la movilidad en el interior de la Comunidad de Madrid como las relaciones entre los viajes desde Madrid a otras provincias, ¿no? Que fue un tema controvertido, ¿no? Y que estuvo en los medios el no este fin de semana, sino el anterior, ¿no? Con el supuesto éxodo de madrileños a segundas residencias y demás.
Y sí, ocurrió, ¿no?
Bueno, yo creo que no ocurrió tanto como pareciera, ¿no? Por algunas noticias. En general, lo que vimos es que el viernes 13 la movilidad de Madrid a otras provincias en general descendió ya notablemente frente a, por ejemplo, el viernes anterior o frente a un viernes normal. Es cierto que los resultados, como os decía, eran muy preliminares y ahí se combinan varios efectos que hay que ver con cuidado, ¿no? Digo que la movilidad interprovincial bajó, pero la movilidad interprovincial tiene viajes entre Madrid y Guadalajara o Madrid Toledo, que son viajes por motivos de movilidad cotidiana, de trabajo, de gente de Madrid que reside en o que trabaja en Toledo, o gente que reside en Toledo y trabaja en Madrid, por ejemplo. Y otro tema es la movilidad de larga distancia. Por ejemplo, los viajes Madrid-Barcelona ya bajaron mucho a lo largo de toda la semana. Y en general es lo que vimos en la mayoría de las provincias, pero sí es cierto que hubo algunas excepciones. Quizá la más llamativa era el caso de Alicante, donde sí se vio un aumento de viajes Madrid-Alicante el viernes 13 frente al viernes anterior, y probablemente tenga que ver, al menos en parte, con esto, ¿no? Que es quizá una de las provincias donde hay más segundas residencias. O sea que sí que parece que en cierta manera se produjo ese efecto, pero desde luego no parece que fuera tan masivo como pareciera, ¿no? Por algunas noticias o algunas quejas que había en redes sociales o en la prensa, ¿no? Por ejemplo, en Valencia o en Murcia no se vio, ese efecto no es tan acusado. De hecho, el número total de viajes Madrid-Valencia o Madrid-Murcia sí que descendió el día 13 frente al 6. En Alicante fue un caso un poco especial, ¿no? Y en conjunto, desde luego, si sumamos el total de viajes de Madrid a otras provincias, hubo un descenso importante frente al viernes anterior.
Interesante, Esther. Como tantas veces hablamos en este programa dedicado a los datos, de lo importante que es tener la serie histórica para llegar a ese funcionamiento mágico casi que esperamos de los datos, que es que nos permitan predecir lo que puede venir a continuación, en casos como este del que estamos hablando es casi impredecible, ¿no? No tenemos referencias que nos puedan ayudar.
Pues efectivamente, Luis Vicente, generalmente para poder anticipar cualquier fenómeno y poder entrenar correctamente modelos de aprendizaje automático, incluso para analizar la información de manera precisa, sin temor a errores, es crucial la profundidad y la calidad de la información. Sin embargo, esto no es siempre posible, como está ocurriendo ahora, ya que en ocasiones ni siquiera tenemos registros de un determinado fenómeno o de casos extremos que pensábamos que era imposible que ocurrieran. Véase el ejemplo de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, si no tenemos datos históricos sobre imaginados ataques informáticos, sobre una pandemia, como cómo se extiende la gripe invernal, por ejemplo, ¿qué hacemos? Pues para anticiparnos este tipo de fenómenos y predecir lo que ni siquiera tenemos en nuestras bases de datos, lo que ni siquiera han visto en nuestras bases de datos, utilizamos simulaciones basadas en datos, lo que se llaman simulaciones data-driven. Son algoritmos que utilizan el histórico de, por ejemplo, de comunicaciones, de interacciones que hay dentro de una entidad, de una manera parametrizada y adaptada a cada caso para entender cuáles son los puntos fuertes y débiles de, por ejemplo, nuestra empresa si está sufriendo un ataque informático. Y aunque no tenemos, por ejemplo, cómo se transmite la gripe, en nuestra empresa sí que tenemos información, por ejemplo, de la tasa de contagio cara a cara a nivel histórico, por poner un ejemplo. Entonces, con todo ello lo que hacemos es generar muchas simulaciones gracias a modelos de difusión de información y al final lo que hacemos es, con toda esa información, generamos simulaciones que nos permiten responder a preguntas que anteriormente eran imposibles responder. Por ejemplo, si no hago nada, ¿cuántos de los ciudadanos se van a contagiar? O si quiero reducir este número a la mitad, ¿a cuántos tengo que vacunar? Son escenarios que llamamos what if, de qué pasa si, y en definitiva, cuando no tenemos datos históricos de algunos de los procesos que estamos analizando, estas simulaciones data-driven nos ayudan a generarlos, crean datasets o grupos de datos que se pueden integrar después en el proyecto o en el fenómeno que estamos estudiando de data science, que nos ayuda a resolver cuestiones que ni siquiera nos habíamos planteado anteriormente. O sea, que sí que somos capaces de analizar, pero sin saber lo que había ocurrido anteriormente, sino haciendo este tipo de simulaciones.
Ahora, con los datos obtenidos, bueno, es información muy valiosa, ¿no? Todo esto que nos está contando Ricardo Herranz, pues para no solo para el presente, para comprender el presente, sino para comprender el futuro, para hacer predicciones de futuro, va a ser una información muy valiosa, ¿no, Ricardo?
Sí, sí, yo, abundando un poco en lo que decía Esther, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es el típico ejemplo de problema donde técnicas de machine learning o aprendizaje automático quizás no son la mejor solución, porque no tenemos suficientes datos para entrenar ese tipo de modelos, no tenemos cosas que hayan ocurrido en el pasado que nos permitan extrapolar comportamientos, y tenemos que ir a modelos de simulación, modelos más mecanísticos, digamos, como los que estaba escribiendo Esther, que reproduzcan o simulen esos mecanismos de propagación de la enfermedad, probablemente bajo distintos escenarios, porque hay datos de entrada que no conocemos o no conocemos con precisión, y tenemos la mejor manera que tenemos de tratar este problema es simular distintos escenarios, y en ese sentido conocer bien la movilidad y la actividad de las personas, la interacción social, esa tasa, digamos, de posible contacto, es un input importante para este tipo de modelos, y es un poco la contribución que nosotros, digamos, intentamos hacer con este tipo de información.
Nos ha gustado conocerlo. Gracias por ese trabajo, Ricardo Herranz, CEO de Nomon. Y hasta una próxima ocasión. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab, y hasta el próximo programa dedicado a los datos, Data is in the Air.
Gracias,
un saludo,
Presidente.
Esther.
Hasta el próximo.
Cuidaos mucho.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.